Señoras y señores, es un privilegio recibir una vez más en Sábado Sarandí al actor y director, en este caso además como en su carácter de director, Villanueva Cose. ¿Cómo está? Qué gusto recibirlo.
Muchas gracias por eso y estoy bien.
Bueno, me alegro mucho. Le estaba contando a Villanueva, bueno, él vive en Buenos Aires desde hace muchos años. Lo que estábamos conversando con Marcelo Figueredo y la polémica que se ha generado sobre esa bella y nostálgica decadencia de Montevideo. Tú que la ves, no digo de lejos, pero con cierta distancia y Buenos Aires, que es tan ruidosa y tiene tanta cosa. ¿Cómo ves a Montevideo?
Bueno, la veo como un cambio muy grande, ¿no? Yo ya dejé de sentir como cambio a Buenos Aires, pero Buenos Aires en cierto modo, es, no digo rechazante, pero es difícil de asimilar, de acostumbrarse, ¿no? Sí. En cambio, Montevideo es como, bueno, en mi caso es la vuelta a la casita, la vuelta al pago. Y está lleno de melancolía para mí el tema, ¿no? Es decir, una ciudad no es solamente sus habitantes, sino dentro de los habitantes, los amigos, los conocidos, los que están en la misma actividad. Y el tiempo ha pasado y uno de repente es como superstite. Y se han ido, como me decía Gorostiza, ¿no? Cuando tenía 90 años me decía, Villa, yo realmente ahora vivo en contacto con ectoplasmas. Que es una forma muy muy rara y muy,
muy negra
y muy estremecedora, ¿no? De decir mis amigos muertos, los que ya se fueron, ¿no? Pero claro, no, Montevideo tiene algo de cuna, tiene algo de mecedora, y al mismo tiempo es una ciudad que se ha ido agrandando, tiene una actividad mucho mayor. El tránsito es mucho mayor. Sobre eso sé, porque yo trabajaba en la época en que vivía acá, trabajaba en el Banco de Seguros del Estado, sección automóviles.
Ah, bueno.
Y era el que me encargaba de hacer los informes sobre los choques. ¿Quién tenía la culpa, responsabilidad civil, todas esas cosas? Y puedo decirlo, yo no sé manejar. Y era el que determinaba quién era culpable en un... Y entonces aplicaba las leyes de la física.
Y el sentido común.
Lo que yo diría si estuviera viendo el choque, ¿no? Así que de algún modo siempre fui un mentiroso, y me dediqué al teatro por en el buen sentido de la palabra mentiroso.
Bueno, ¿no? Seguramente alguien que conociste, yo lo admiro profundamente, una vez lo pude entrevistar, Abelardo Castillo, su libro de consejos y casi entre memorias y consejos para escritores se llama El oficio de mentir.
Claro, claro. Los actores son definidos muy bien como sinceros mentirosos. Hacen de la mentira verdad y de la verdad le dan la elegancia y el prestigio de la mentira. Entonces.
Y voy a tomar ese concepto que me encantó. Cuando un autor o cuando un director, en este caso, hace una versión de una obra.
Sí.
Se está metiendo con un original y está presentando sobre el escenario otra cosa. ¿Qué está haciendo? Si seguimos este juego de verdades y mentiras.
Partamos de la base de que es un buen escritor, ¿no? Porque si no, está haciendo un zafarrancho.
Está bien. Chejov, por ejemplo.
No, claro. Bueno, Chejov es un clásico, sí, claro. Y hay que tenerle respeto, pero el respeto necesario, no el respeto servil, ¿no? Respeto en el sentido de tratar de ver qué quería decir él y cómo yo aggiorno esa sensación, ¿no? No puedo ponerme en el lugar de una persona que vivió en la antigua Rusia, fines del siglo XIX, principios del XX, pero sí puedo darme cuenta de cuáles eran sus presumibles angustias, sus deseos, qué es lo que quería decir y cómo traslado yo eso al presente, ¿no? A veces ocurre que me doy cuenta de que estoy hablando en una cosa posible, ¿no? No es que me haya pasado o me pase a menudo, ¿no? Pero encontrarme con un autor cuya idea es brillante, que me atrapa, que me interesa, pero que yo siento como que me está sugiriendo cosas que van más allá de lo textual, ¿verdad? Incluso de las peripecias que está planteando la obra original, ¿no? Entonces me lanzo a hacer una versión aclarando que es una versión, ¿verdad? Y yo, con Veronese, por ejemplo, un director y escritor argentino, he trabajado como actor en versiones de Chekhov, que el título se cambia casi absolutamente todo, pero algo de la propuesta de Chekhov queda.
¿Es más honesto cambiar el título cuando uno hace una versión?
No, siempre es honesto hacerlo, claro, claro, pero es más honesto todavía decir inspirada en.
Está bien. ¿Por qué no? Porque muchas veces nos encontramos con, no sé, por decir un ejemplo, Bodas de Sangre en el año 2019. Entonces, cuando el espectador va a ver Bodas de Sangre, se sienta en la platea y se encuentra que vienen con celulares y...
Ah, bueno, bueno, depende de lo distraído que sea el espectador, ¿no? Porque no, quizás se explicó antes y él no tomó nota de eso.
Está, pero desde el punto de vista dramático del autor, ¿te parece lícito eso, Villanueva?
Puede ser lícito, pero es más para evitar problemas y confusiones, más vale cambiarle el título decir inspirado en Las Tres Hermanas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no, Veronese le puso al tío Baña, le puso espía a una mujer que se mata. Nada que ver. Entonces, y dice, inspirada en el tío Baña, ¿verdad? Y en el caso actual de lo que me hace que yo esté acá en Montevideo, estamos haciendo una versión de Las Tres Hermanas de Chekhov que se llama Los Cumpleaños de Irina, inspirado en Las Tres Hermanas de Chekhov.
Claro, una versión que tú hiciste.
No, una versión de una señora alemana que se llama... Rebeca Kricheldorf, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos sobre el trabajo de Rebeca fue achicar algunas cosas, no pasó de eso, ¿verdad? Pero digamos, es de Rebeca.
Esa inspiración, digamos, surge porque ustedes ven, ella vio y bueno, obviamente cuando el Galpón te plantea hacerla, es porque sienten que ese clásico... tiene la esencia de cruzar el tiempo, de sostenerse hoy. Que si uno lee el libro, ¿por qué se leen los clásicos de Italo Calvino? Arranca diciendo el tiempo, ¿no? Que se sostenga en el tiempo.
Claro, y eso es lo que ya los ha hecho clásicos, ¿verdad?
Exacto.
Llegan a nosotros y podemos leerlos como si fuera recién editado porque ha atravesado el tiempo.
Exacto.
Y conserva la sustancia del arte, en el caso del teatral, ¿no? El persistir, el vivir en el escenario con fuerza.
¿Y qué es lo que tienen Las Tres Hermanas que hace que sea clásico?
Ah, bueno, un mundo imaginario. Chekhov es la persona que escribe y uno siente, mientras está escuchando, que está escuchando cosas normales, ninguna de ellas parece que tuviera demasiada importancia, pero de pronto uno entra en una especie de encantamiento y empieza a entender que eso, demonios, eso que le está pasando, yo una vez lo viví, en fin, me va atrapando suavemente una especie como de encantamiento, ¿verdad? Chekhov además hace un uso del lenguaje muy escueto, muy económico, nada pomposo, se aleja, digamos, de la cosa declamatoria del arte teatral. Al mismo tiempo no es un naturalista, no es un copiador de la realidad, sino que es un sintetizador de la realidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que sentimos es que los clásicos nunca dejan de ser modernos,
claro,
¿verdad? Y los modernos quizás son modernos porque se amparan o se apoyan en muchas cosas que ya el clásico descubrió. La economía... en el arte del actor, por ejemplo, la economía del gesto, digamos, el poder de no intentar parecerse, imitar, sino sugerir el parecido. Todas esas cuestiones hacen que el tiempo les pase y no los roce demasiado, incluso les saca brillo a ciertos productos de cualquier tipo de arte, ¿verdad? En el caso de Las Tres Hermanas, por ejemplo, en Las Tres Hermanas es la metáfora de la lejanía del ideal. Esas tres hermanas, en época de los zares todavía, viven en la provincia. Hablar de provincia en Rusia, bueno, sí, claro, es hablar de que está lejísimo el, sí, asunto que se ha abandonado.
No era Cerro Largo.
No, claro, no, claro, no es Melo. Mi ciudad, Melo, donde nací.
Por eso la mencioné.
Estas tres hermanas, cuyo padre ha muerto, vivían en su primera juventud, hasta su primera juventud, en Moscú, y añoran Moscú. Y Moscú se transforma en una especie de... No es una ciudad. En esa añoranza se transforma en un ideal perdido, el paraíso perdido, aquello que ya casi es seguro que nunca más se volverá a ver. Entonces eso impregna la obra de una gran suave tristeza, ¿no? Y que las tres hermanas de Rebeca Krischeldorf son tres mujeres, tres hermanas, que viven en una ciudad cualquiera de Alemania y que han nacido de una pareja muy culta, enormemente culta, han leído todo lo que se puede leer, han estudiado todo lo que se puede estudiar, no han tenido carencias, es decir, todo indica que ellas pueden realizar en la medida de lo posible sus sueños, y sin embargo las tres, por diversas causas,
están solas,
están sin perspectivas, no saben qué hacer de sus vidas, todo lo miran desde un punto de vista de enjuiciamiento porque saben tanto. Uh-huh. Es decir, es cuando, además, cuando la cultura se amontona y no se organiza dentro, claro, de uno, entonces
cuando molesta en lugar de ayudar,
claro, entrevera todo, y entonces las tres hermanas, en los tres actos que tiene, uno empieza a sentir, en una obra que está llena de situaciones cómicas, porque discuten, y cuando discuten con gente además que está de visita, porque son días de cumpleaños, son tres años que se ven, ¿no?, uno detrás de otro, los tres cumpleaños de Irina, uno ve hasta qué punto cada acto indica una falencia, un nuevo fracaso de cualquiera de las tres. Uh-huh. Y entonces conserva esa cosa levemente triste, pero al mismo tiempo con la crítica de que los millennials, por ejemplo, uh-huh, los chicos que han nacido 10 o 15 años del fin del siglo pasado y los 19 años del nuevo siglo, ¿no? Muchos y estamos hablando de gente, digamos, en condiciones clase media para arriba, pero que se acercan a una especie de ruina que puede ser económica, puede ser lo que usted quiera, lo que vos quieras, uh-huh, perdóname, Jaime, pero que indica hasta qué punto lo que se apostó por ellos no tiene salida, no tiene cauce, no se puede esperar nada de, uh-huh, ellos, ¿no? Los ninis, ni estudia ni trabaja, los millennials.
¿Y no crees que Chekhov, si viviera hoy, escribiría a las tres hermanas?
Eso no puedo contestártelo.
Pero porque...
Diría que sería un... Estoy pensando en los cuentos de Chekhov, uh-huh, también, no solamente en las obras de teatro, ¿no? Sería quizás más chirriante, uh-huh, quizás más agresivo.
Pero los problemas de personales, esos retratos, esos personajes psicológicos que pone sobre el escenario, estarían corregidos y aumentados, como la luz.
Es posible.
Porque los problemas, los vínculos ya son otros.
Lo que ocurre es que quizás en los momentos actuales sean más complicados, uh-huh, que en el pasado, ¿no?
Sí.
Es decir, todo ha habido avances tan enormes desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, que no se compaginan con retrocesos en otro sentido. Es muy contradictorio el mundo, y el mundo invita a la desesperanza, de alguna forma, ¿no? Y tenemos que hacer todos nosotros esfuerzos para no abandonar la entereza, el deseo de que las cosas salgan bien, el deseo de que el planeta no se pierda. Chekhov, por ejemplo, no se imaginaba que está en peligro el planeta Tierra, y, uh-huh, está
bueno,
en peligro.
Pero ahí está el Jardín de los Cerezos.
Sí, pero en el Jardín de los Cerezos las cosas materiales existen, y está la decadencia de ese jardín. Uh-huh. Él habla mucho de la decadencia de las cosas. pero es la decadencia de ese jardín no es la decadencia del género humano, que significa que te quedás sin sobre qué apoyar los pies. Las grandes mareas, la pérdida de los glaciares, la cosa se viene bravísima.
Sí, está bien.
Islas flotantes de plástico.
Lo que pasa es que es una gran metáfora, digo, y son esas metáforas que nos permiten reflexionar sobre estos grandes temas también.
Claro, sí, dan origen a nuestra actividad, pero al mismo tiempo, como seres humanos, al mismo tiempo que presumimos de artistas, presumiendo de ciudadanos, nos volvemos locos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros nietos, con nuestros hijos?
Acá un oyente muy muy creativo que tenemos, Laureano, dice: al teatro lo inventaron porque no había psicólogo. Y puede haber algo, puede haber servido a más de uno, Villanueva.
Hay que ver hasta dónde los psicólogos sirven. A lo mejor la comparación no es del todo exacta.
Esta obra fue la que dirigiste después de Arturo Uy.
Sí.
Uh-huh. O sea que de alguna manera es una continuidad lo que fue, digamos, Arturo Uy, ahora esta, digamos, este vínculo con el galpón que sigue renovándose.
Mira, es una zona... Yo soy un melancólico.
Este programa también lo es.
Sí.
Está tranquilo.
No, te quiero decir que cuando surgió la posibilidad, que fue antes del 17, del año 17, donde dice Arturo Uino, uh-huh. Yo sentí que, a ver, era como cerrar un círculo, ¿no? Yo aprendí sobre el teatro, aprendí las reglas del teatro al comienzo de mi aprendizaje, ¿verdad? Que dura todavía, hasta ahora sigo aprendiendo. Y no es una frase, ¿eh? Sentí que esto era como cerrar un círculo, como volver a mis orígenes. La vieja institución, la pequeña salita de Mercedes y Roslo. Y a la edad mía, yo tengo 85 años, a la edad mía tener la posibilidad hace 2 o 3 años de volver al galpón, hacerme un hueco allá y venir y reencontrarme con gente y poder estar en la sala grande, en esa sala grande donde yo estuve poco, pero estuve con China Zorrilla siendo Querido Mentiroso, estuve trayendo una obra escrita por Adrián Allenta y por mí... sobre la vida de Miguel Hernández, compañero del alma. Estuve en varias oportunidades, pero a lo largo de los años, ¿no? Y de repente sentir que podía venir acá a dirigir el Teatro del Galpón me sonó como un regalo. Uh-huh. Como un regalo divertido y al mismo tiempo serio, muy serio, y que me enterneció, me acarició el alma, ¿no? Uh-huh. Y viene bien sentir esas sensaciones.
¿Ya tendrás otro proyecto?
No. Las cosas vienen o no vienen. Vienen o no vienen. Yo en Buenos Aires jamás pedí trabajo, jamás. Me iban llegando y yo elegía. Hubo momentos en que no podía elegir porque la cuestión económica ahogaba, sí, claro. ¿No? Pero fueron muy, muy escasos. Uh-huh. En general pasó eso. Mi mujer se desespera porque cada vez que viene un intervalo en que yo no hago nada, yo me pongo a leer y empleo una metáfora. Perdonadme cuando dijo: Villa, ¿por qué no vas a proponer tal cosa en tal lado? No, prefiero mirar el techo. Digo, yo y miro el techo. Y viene la cosa, llegan
bueno,
las cosas.
Eso es bueno.
Pero no lo recomiendo, ¿eh?
No.
Me pasa a mí que soy un vago. En el fondo es eso.
Seguramente algo estarás pensando o en esa espera mirando el techo. Segunda temporada, porque esto fue un estreno del año pasado. Soledad Lacasi, Elizabeth Viñoli, Guadalupe Pimienta, Pablo Pípolo, Pablo Robles y Melissa Artuccio son quienes están en el escenario entonces de esta nueva temporada que va sábados 20:30 y los domingos a las 19. El restreno es mañana.
Sí.
El restreno es mañana.
No. ¿Qué día estoy?
Hoy es 6.
Mañana, porque 7. Hubo que hacer una alteración. Sí,
el
mañana.
El estreno es mañana, domingo 7, y a partir de mañana, entonces, una nueva temporada de esta versión o esta inspiración en las tres hermanas de Chekhov, los cumpleaños de Irina, con dirección de Villanueva Cose. Reitero, sábados a las 20:30 y los domingos a las 19 en la sala Atahualpa del Galpón. Que sea antes del nuevo proyecto que podamos conversar de nuevo, Villanueva.
Ojalá, ojalá.
Que pases muy bien y la gente te se place mucho de escuchar nuevamente, escucharte acá en Sábado Sarandí.
Hasta,
gracias por venir, hasta pronto.
Hasta pronto, gente de Radio Sarandí.